esta semana me he terminado el libro De 0 a 1 de Peter Thiel para que no tengas que hacerlo tú. Y te voy a contar todo lo que puedes aprender como copywriter o como persona que quiere vender sus productos y sus servicios. Pero antes de comenzar, recuerda que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día te comparto nuevos consejos, estrategias, ideas y en definitiva todo lo que necesitas saber para que tu negocio online funcione. Y con todo eso listo y preparado, vamos ya con De 0 a 1. Tengo aquí una chuleta para no dejarme absolutamente nada, que son muchas cosas de las que te quiero hablar. Pero a decir verdad, es un libro que se lee bastante rápido, tiene 100 y pico páginas, y que te aporta una idea bastante interesante con su planteamiento de cómo inventar el futuro, nuevas y refrescantes maneras sobre cómo crear valor. Está bien, la verdad, a mí me ha parecido interesante. Y para ello lo primero de lo que tenemos que hablar es lo que él llama el desafío del futuro. Y explica que hay dos tipos de progreso. El progreso horizontal, que es de 1 a n, y el progreso vertical, que es de 0 a 1. El progreso horizontal consiste en copiar o repetir aquello que ya existe, fabricar más coches iguales, por ejemplo. Mientras que el vertical consiste en crear algo nuevo y único que podría ser una evolución de algo que ya existía. Por ejemplo, los que crearon el primer coche eléctrico. Sería un paso de 0 a 1. Innovar, explica, significa construir activamente el futuro y no esperar pasivamente a que algo ocurra. Y que la globalización es un elemento que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de hablar de innovación, porque extiende lo conocido y la tecnología nueva crea elementos desconocidos en todas partes del mundo. A partir de ahí empieza a divagar y a plantearnos qué mentalidad deberíamos de tener si queremos ser personas creativas e innovadoras. Y él dice que debemos de pensar como si viviéramos en el año 1999, no solo por la canción de Love of Lesbian, sino también por el planteamiento empresarial y tecnológico que había en el momento. Explica que durante la burbuja tecnológica de los años 90, que yo no la viví porque era muy joven, pero la he estudiado, se cometieron excesos y errores tremendos. Y que tras este fracaso, la gente se volvió demasiado conservadora a la hora de pensar, evitando riesgos, sin planificación, compitiendo en mercados muy saturados, haciendo pequeños detalles, pero nadie ya con una apuesta realmente innovadora. Y de este primer apartado nos saca una lección muy importante, que es que no hay que imitar la precaución excesiva, que es necesario tener seguridad de lo que estamos haciendo, pero debemos retarnos a tomar riesgos audaces con nuestro negocio, crear planes claros y dar importancia al marketing y las ventas. Y por cierto, eso somos nosotros, ¿vale? Para tenerlo ahí. Al final, pensar diferente del consenso general genera oportunidades y debemos de ser capaces de generar esas oportunidades. Sigue avanzando y explica un patrón que se repite y es que todas las empresas felices son diferentes. Esto es muy importante. Las empresas felices, que son aquellas empresas a las que les va bien, porque si no tienes una empresa y no eres feliz, son diferentes. Son empresas que se diferencian claramente del resto, logrando un monopolio positivo sin competencia real directa. Y ellos dicen que al final lo que intentas es ofrecer algo único y mejor, que si te metes como un loco en un mercado saturado, lo único que vas a hacer es repetir, repetir y repetir, pero no estás aportando de verdad. Por ejemplo, como copywriters, deberíamos de buscar un área donde fuéramos únicos, una propuesta de valor que no esté haciendo la mayor parte de las personas y que se pueda convertir en nuestra seña propia de identidad o una manera distinta de hacer las cosas. Habla de la ideología de la competencia. Explica, razonando, que la sociedad admira la competencia como algo positivo y necesario, pero en realidad competir solo suele generar resultados negativos y puede que para el usuario final la competencia sea bueno, pero para nosotros como emprendedores o empresarios la verdad es que es un follón. Entonces, cuando dos empresas compiten ferozmente, al final terminan pareciéndose demasiado las unas a las otras porque hace que una imite lo que hace otra, que copie el camino que sigue la otra, lo que funciona se replica y esto al final es un detrimento para todas las personas que consumimos esos productos. Por ello nos aconseja dejar de luchar en batallas tremendamente competitivas y buscar oportunidades únicas, que hay un área de nuestro negocio que cada día se centre en buscar esas nuevas oportunidades. Explicando que crear valor no significa ganar a la audiencia, sino alejarse de ella. Explica también la ventaja de ser el último en moverse, que tenemos la idea general de que siempre el primero es el que se lleva todo el pastel, pero no necesario es así. Mira, yo aquí estoy cargando mi Apple Watch, que me lo voy a poner mientras hablamos, y es el smartwatch más vendido del mundo y probablemente el más conocido, pero no fue el primero que entró. Apple entró tremendamente tarde en el mundo de los relojes inteligentes y eso no ha hecho que le vaya mal, sino todo lo contrario. El iPhone entra después de BlackBerry, entendiendo cómo funciona el mercado. Entonces creo que es muy interesante tener esto en mente. La siguiente parte del libro nos habla de que no somos billetes de lotería, lo que quiere decir que el éxito o el fracaso no es una cuestión de suerte, sino de las decisiones que tomamos, que los grandes éxitos provienen de la planificación clara, precisa e intencional, y que existen dos actitudes frente al futuro: ser optimistas indefinidos, piensas que las cosas saldrán más o menos según como vengan, o el definido, que planifica concretamente cómo lograrlas. Explica que evidentemente hay imprevistos, incertidumbre, elementos que no podemos controlar, y que a lo mejor hay un momento en el que se nos puede ir todo de las manos, pero siempre que tengamos un plan es más fácil que lleguen los resultados. Esto a mí me recordaba a cuando estabas en el instituto o la universidad, ibas a un examen que habías estudiado menos y sacabas la mejor nota del curso. Decías, leñe, me sale siempre mejor cuando no estudio que cuando sí, pero es mentira. Si hicieras una media de todos los exámenes que has estudiado y todos los exámenes que no, te darías cuenta de que las buenas notas están con diferencia donde sí. Lo que pasa es que a veces tenemos ese pico incierto y nos sorprende, pero no es ese punto. Siguiente punto, sigue la regla del dinero. Y en este punto nos explica la famosa ley de Pareto, de que del 80-20, que el 20% de tus proyectos genera el 80% de tus ingresos. Que hay un grupito pequeño de empresas que son las que dominan el mercado, como Google, Facebook, Apple, y que al final, en lugar de repetir esfuerzos en muchos proyectos pequeños, es mejor ir a uno grande que te pueda marcar la diferencia. El siguiente punto que trata con mucha tranquilidad y con mucha fuerza es el tema de los secretos. Este me encanta. Dice que un secreto es una verdad valiosa y oculta que pocos conocen. Y aunque muchos creen que está todo inventado, aún siguen habiendo grandes secretos que podemos y debemos inventar. Las grandes empresas surgen al descubrir un secreto muy importante, por ejemplo, todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial en los últimos años. Así que la pregunta clave que nos debemos de hacer es, ¿qué oportunidad valiosa existe en el mundo que nadie más está viendo, pero a ti ya se te está intuyendo como menos? ¿Vale? Habla de la mecánica de la mafia. Este capítulo me encantó. Dice que un equipo cohesionado es más importante que los beneficios. Es decir, que muchas veces hemos entrado en una dinámica en la que las empresas dan como ideas absurdas a las empresas. Fiestas, mesas de ping-pong, billares, cafeterías, fruta gratis. Oye, y no pasa nada, está bien, pero lo importante, lo que hace el resultado no es eso, sino equipos cohesionados con los mismos valores y los mismos objetivos. Y es ahí donde tenemos que poner el punto. Debemos de contratar personas alineadas profundamente con nuestra misión y los valores de nuestra empresa. Independientemente de que a lo mejor sean peores profesionales que otros, lo importante es el compromiso, porque es lo que a medio y largo plazo marca la diferencia. Los mejores equipos están unidos y comprometidos en torno a una causa común, de una manera tan fuerte que parecen una familia. Siguiente parte, si lo construyen, vendrán. Dicen que un buen producto y servicio no se vende solo, sino que independientemente de que tengas una propuesta rompedora, necesitas trabajar el área de venta para poder llegar a más gente. Necesitas una estrategia clara en función del tipo de producto, estrategia de venta directa, publicidad, copywriting. Y al final, vender significa convencer a las personas de que tienes una propuesta que realmente funciona para ellos. Y para eso, evidentemente, un producto es importante, pero también lo es la parte de llegar hasta las personas. Hace una reflexión en uno de los capítulos finales sobre la diferencia entre hombre y máquina, explicando ya hace bastantes años el miedo que tienen muchas personas de que una máquina o una inteligencia artificial te pueda sustituir. Y explica que el futuro no es máquinas en lugar de hombres, sino hombres y máquinas trabajando conjuntamente. Que los mejores resultados siempre van a combinar el poder de la máquina y el poder de la persona. Entonces, no pienses cómo una máquina te puede sustituir, sino piensa cómo puedes apalancarte en una máquina para ser mucho mejor profesional. Nos explica en un capítulo muy interesante que se llama Ver Verde, que muchas startups de energía renovable fallaron porque no siguieron los principios básicos. Se empeñaron únicamente en la ventaja de la energía alternativa, pero no se centraron en los pilares básicos como empresa: ofrecer mejoras significativas a sus clientes, definir bien el mercado, entender el poder de una buena distribución y tener una estrategia sólida basada en la rentabilidad. Dice que Tesla es la alternativa que confirma la regla, que fue exitosa porque precisamente se centró y se obsesionó con la mejor tecnología, elegir el mejor mercado, tener una distribución que quitara el hipo y tener un plan duradero. De hecho, es un plan que Elon Musk sigue trazando a día de hoy. Por último, cierra el libro hablando de la paradoja del fundador. Dice que los grandes emprendedores suelen ser exitosos, suelen ser personas inusuales, intensas y profundamente contradictorias consigo mismas. Son personas con una personalidad que les permite innovar y cometer errores tremendos. Y que un fundador exitoso tiene cualidades extraordinarias, pero debe tener cuidado para no pasarse de la raya, intentando entender en sí mismo los aspectos positivos y descartar lo negativo, o por lo menos tratar de controlarlos. Y esto, en definitiva, son las claves que nos plantea el libro De 0 a 1, un libro que yo personalmente te recomiendo que leas porque es una lectura muy interesante, muy ligera y que te va a ayudar una barbaridad. Espero que llegar hasta aquí te haya gustado, que dejes un me gusta, te suscribas y lo compartas, que siempre aporta, y que si quieres seguir aprendiendo en profundidad, tienes abajo en las notas del programa la lista de correo donde cada día te envío nuevos consejos y estrategias de venta. Sígueme ahí para no perderte nada. Nos vemos en el próximo, ¿vale? ¡Chao!